Vayan a Colosenses capítulo 1, Colosenses 1. Los muchachos pueden pasar al otro lado con su maestro del día. Los que estamos aquí, a Colosenses 1, verso 18. Un solo versículo que vamos a leer y después vamos a orar, teniendo en mente lo que previamente mencionamos de peticiones. Pónganse de pie cuando lo tienen, su última oportunidad para estirar los músculos por un buen tiempo. Colosenses 1:18 dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Oremos. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias por todo lo que hemos hecho hasta este momento. Gracias por esos hermosos himnos, Señor, que pudimos entonar para alabar tu santo nombre y tu obra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por el buen tiempo de compañerismo que hemos tenido hasta este momento, Señor. Señor, también queremos levantar una oración a Berfidia, Señor, que está en Guatemala, que tú sabes que está sufriendo una enfermedad ahora mismo, mi Dios. Te rogamos que tú puedas estar con ella, que tú la consueles, mi Dios. Y rogamos que tú puedas tocar su organismo, mi Dios, para que pueda estar mejor. Y antemano te damos la gloria y las gracias por lo que vas a hacer en su vida. También, Señor, pedimos una bendición especial sobre los que van a estar viajando, Señor, esta semana, por Dani, por Daisy, Señor, que tú puedas bendecir ese viaje a México, Señor, y cuidar sus pasos durante las 2 semanas, quienes que van a estar fuera del país, Señor, y que puedan regresar con nosotros sanos y salvos, mi Dios. También, Señor, pedimos por los que están aquí presentes que tú nos haga entender este mensaje que vamos a ver y una gran verdad que vamos a ver en esta mañana, que podamos abrazar esta verdad y aplicar esta verdad a nuestras vidas. En el nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar. Los que están de pie. Quiero predicarles un mensaje basado en este texto. Aunque, por cierto, veremos muchos otros pasajes. Pero basado aquí, una gran verdad que encontramos. Que Cristo es la cabeza de la iglesia. En este pasaje, Pablo nos enseña que la iglesia se asemeja o es un cuerpo. Por cierto, es un cuerpo vivo, no es un cadáver, pues no debe de ser así. El cuerpo es un cuerpo vivo y tiene varios miembros como el cuerpo físico. En sus cartas a los romanos y los corintios, Pablo habló de esto mismo, ¿verdad? De que somos miembros del mismo cuerpo y que cada quien tiene su operación y su función. Pero aquí hay uno que es la cabeza de la iglesia. Eso es muy claro en verso 18. Pero si nada más tuviéramos versículo 18, estaríamos con la pregunta: ¿y quién es el él? ¿A quién se refiere el pronombre él? Ahora bien, tú y yo sabemos quién es el él, porque tal vez hemos escuchado de esto o hemos leído la Biblia un par de veces. Pero por alguien que nunca ha leído este pasaje, va a decir: ¿y quién es el pronombre él en este versículo? Ahora bien, si regresamos al versículo 17, vemos el mismo pronombre él y él. Lo mismo en verso 16, ¿por qué por él? Verso 15, ¿el cual o quién? Verso 14, ¿en el cual? Tenemos que regresar al versículo 13 para ver quién es el antecedente de todos estos pronombres, el 14, 15, 16, 17 y 18. Verso 13. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y desde ese versículo, hermanos, versos 14, 15, 16, 17, 18 y adelante, hablan del mismo personaje, el amado Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías, el Salvador, como usted le quiere decir. Pero ese es el de todos esos versículos. Ahora bien, y no es el mensaje, pero en verso 13, él es el amado Hijo Jesucristo. En verso 13 es el rey porque tiene su reino. En verso 14 es el redentor porque da redención. En verso 15 es la imagen del Dios invisible. O sea, es Dios encarnado. En el verso 16, Él es el creador. Y en el verso 17, Él es el sustentador. Y eso podría ser su propio mensaje. Pero el enfoque del mensaje en esta mañana es que el Hijo de Dios, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Verso 18. Muy bien. La cabeza tiene, la palabra cabeza tiene muchos significados, unos 20 y tantos. Tal vez la primera definición que viene a nuestra mente es la parte superior del cuerpo humano. Esta parte, el pescuezo para arriba, es la cabeza del ser humano. Pero también la cabeza es el origen, el principio de algo que fluye como la cabeza de un río. También, hermanos, es una persona que gobierna o preside un grupo. La cabeza de una empresa, la cabeza de un gobierno. También es una persona de mayor responsabilidad, una familia que vive reunida, cabeza del hogar. Comúnmente el padre, pero si el padre no está presente, pues podría ser otro. Son usos de la palabra cabeza en nuestro vocabulario. Así que cuando pensamos en Cristo como cabeza de la iglesia, es muy importante entender qué significa esto. Este tema estaba en mi mente por algo que yo observé casualmente en el trabajo hace un par de semanas. Y usted dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Cuando escuchan, pero no sé, a veces mi mente es diferente tal vez que la mente de muchos. Estaba viendo uno de esos excavadores que tiene una cadena, gruesa, como ella sola, levantando una gran plancha de hierro, así, pero pesadísimo, el hierro. Y por esta cadena, y cuando yo observé eso, yo dije en mí, si uno de esos eslabones de esa cadena se rompe, esa cosa se va para abajo y hasta puede matar a una persona. Si un solo de los eslabones de esa cadena se rompe. El tractor, por cierto, el excavador, por cierto, es fuerte, pero está dependiendo de la fuerza de todos los eslabones en la cadena. Y me puse a pensar en las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia sobre qué es la iglesia. La iglesia es un cuerpo, lo estamos viendo ahora. La iglesia también es un edificio. Y la iglesia se asemeja a varias otras cosas, y hemos visto eso en otros tiempos. Pero la iglesia no se puede asemejar a una cadena. ¿Saben por qué? ¿Saben cómo funciona una cadena? Que cada eslabón es vinculado entre sí. Pero si se rompe un solo eslabón, todo se viene para abajo. Y la verdad del asunto, hermanos, es que la sobrevivencia de la iglesia no depende de uno de nosotros. ¿Sabe de quién depende? De la cabeza. Así que, como digo, tal vez te voy a decir, ¿qué tiene que ver la cabeza de la iglesia con ese excavador? No sé, pero Dios me dio ese pensamiento. Así que, y especialmente un versículo que veremos más adelante me hizo pensar en esto. ¿Qué significa esta frase, cabeza de la iglesia? Lo vamos a ver en esta mañana. Pero algo muy importante, muy, muy importante que quiero establecer al principio. Pablo dice claramente en verso 18 que Cristo es la cabeza del cuerpo. Cuando él escribió esto, Jesús ya había ascendido al cielo, ¿no es cierto? Hace muchos años. O sea, ya no estaba andando con sus discípulos. Así que aún en su ausencia, cuando nadie podía dialogar con él, Jesús era la cabeza de la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque hay una religión muy grande que tiene edificios hermosos y muchísimas gentes. Es más, tiene su propio país. Donde afirman que Cristo es la cabeza invisible. Pero luego hay una cabeza visible que se llama el Papa, que es el vicario o el sustituto de Cristo. Pero Pablo afirma que Cristo es la cabeza, aún no estando Él presente en este mundo. Así que es herejía, es blasfemia decir que un hombre puede ocupar visiblemente el lugar de aquel que es la cabeza de la iglesia. Muy importante entender esto, hermanos. Muy importante. No hay otra cabeza. No puede tener dos cabezas. Sería un monstruo, ¿no es cierto? Son cosas que se escuchan en cuentos de hadas, que un dragón con doble cabeza, en fin, es un monstruo. Pero la iglesia tiene una sola cabeza. Y aunque nadie puede ir para la casa de Jesús hoy día y verlo, Jesús sigue siendo y por siempre será la cabeza de la iglesia. Primero, en verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio. Primero, para identificar qué significa esta frase, cabeza de la iglesia, vamos a ver los diferentes términos que Él nos da. Primero, Él es el principio. A veces pensamos en el principio como un momento de tiempo, ¿no es cierto? Como un momento muy bien marcado. El principio de mi vida, el principio de mi trabajo, el principio de algo. Pero no es así como lo usa Pablo en este versículo. Aunque, por cierto, Génesis 1:1 dice, en el principio, punto de tiempo, creó Dios el cielo y la tierra. Ven conmigo a Juan, Juan 1. No quiero que haya malentendido, por eso estoy mostrando esto. Sí, Cristo era desde el principio, pero no es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Pero sí quiero que vean y quiero que sepan que Cristo siempre ha existido. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Por su frase en el principio, tira nuestras mentes a Génesis 1:1, que cuando Dios creó los cielos y la tierra, allí estaba el Verbo con Él. ¿Quién es ese Verbo? Verso 14, aquel que se encarnó y aquel que pudo ser visto por los hombres, el mismo Jesucristo. Así que no negamos que Jesucristo estaba desde el principio. Pero Pablo dice en Colosenses 1:18, el que es el principio. Es un poquito diferente. Sí, sí, Él era desde el principio, pero también es el principio. Vamos a Apocalipsis 1. O sea, Pablo usa el término principio como un título, como un nombre. Apocalipsis 1, verso 8. 1:8 dice, desde el 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Si usted tiene letras rojas en su Biblia, van a ver que son letras rojas. Son palabras de Jesús. Noten que Jesús dice, yo soy el Alfa y el Omega. Alfa, deben de saberlo, es la primera letra en el alfabeto griego. Alfa. En inglés, en español, tenemos letra A. A es el principio, Alfa es el principio. Omega, la última letra. O sea que da en varios términos, da a entender que Él es el principio, Él es el fin. Alfa y Omega, como si dijéramos A a Z, coma, principio y fin. Noten que igual como Pablo usa en Colosenses 1:18, no es un punto de tiempo. Es un título, es un nombre. Dice, yo soy el principio y también soy el fin. Apocalipsis 21. Son tres veces que vemos esta frase en Apocalipsis. Y la repetición en la Biblia es muy importante, porque a veces lo que no agarramos en un pasaje, Dios nos enseña otro pasaje. Y aquí tenemos otra de las muchísimas pruebas que existen en la Biblia de que Jesús es Dios encarnado. Apocalipsis 21, versos 6 y 7. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome: Hecho es. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que está hablando está, o es el que está sentado en el trono, verso 5. ¿Quién está sentado en el trono desde Apocalipsis 4? Dios Padre. Dios Padre. Él dice, verso 6, otra vez: Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Y para probar que es Dios Padre, dice en verso 7, Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿De quién somos hijos nosotros? Hijos de Dios, ¿no es cierto? Hijos de Dios, hermanos y coherederos de Jesucristo. Así que Dios Padre dice: Yo soy el principio y el fin. Una página más adelante, Apocalipsis 22, versos 12 y 13. Y he aquí, yo vengo presto. ¿Quién viene por nosotros, hermanos? Jesucristo. He aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. El mismo lector, la misma voz, la misma persona, en verso 13: Yo soy el Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Te dice entonces: ¿quién es el principio? Dios Padre, Dios Hijo, los dos. ¿Sabe qué da a entender, hermanos? De las muchas pruebas que hay en la Biblia, que Jesucristo es Dios encarnado. Ambos son el principio y ambos son el fin, el Alfa y el Omega. Muy bien, Colosenses 1. No pierdan su lugar allá, en Colosenses, como yo acabo de hacer. Así pueden regresar rápidamente. Me voy a poner algo ahí. Colosenses 1, 18. El que es el principio, el primogénito de los muertos. El primogénito es el primero en orden de nacimiento. Si usted tiene un solo hijo, es el unigénito y es el primogénito al mismo tiempo. Dice que Jesús, la cabeza de la iglesia, es el primogénito de los muertos. Pero usted me va a decir: pastor, pero Jesús no fue el primero en orden cronológico de haber resucitado a los muertos. Porque en el Antiguo Testamento hay tres ejemplos, por lo menos tres están grabados, donde alguien resucitó de los muertos. Incluso en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús, él personalmente levantó tres personas de los muertos: Lázaro, la hija de Jairo, y el hijo de la viuda de Naín. Así que, ¿cómo puede ser Jesús el primogénito de los muertos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque esos tres personajes del Antiguo Testamento y los tres en los evangelios que fueron resucitados los muertos, volvieron a morir. Volvieron a morir. No vivieron perpetuamente. Si viviesen hoy en día, tendrían cuántos miles de años y serían bien famosos. Así que todos volvieron a morir. Pero aquel que es llamado, que es intitulado la cabeza de la iglesia, el primogénito de los muertos, resucitó para vivir para siempre. 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, versículo 20. Pablo confirma esto. 1 Corintios 15, verso 20. Dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Debemos estar bien agradecidos con Dios que Lázaro no fue las primicias de los que durmieron. Ni el chamaco allá en Segunda Reyes no son las primicias. Porque ellos volvieron a morir. Gracias a Dios que aquel que es el patrón, que aquel que es el ejemplo para los creyentes, resucitó de la muerte para jamás morir. Él es las primicias de los que durmieron en Cristo y por lo tanto es primogénito de los muertos. Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, verso 18. Estas son las razones por las cuales Jesús legítimamente es la cabeza de la iglesia. Es el principio, es el primogénito de los muertos. Apocalipsis 1, verso 18. Y el que vivo y he sido muerto. Y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Cristo, hermanos, resucitó conquistando la tumba, conquistando el mismo infierno. Por eso tienen las llaves del mismo. Porque conquistó todo eso, el infierno y la muerte. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia porque es el principio y es el primogénito de los muertos. Ahora bien, Colosenses 1. Otra palabra que vemos al final de verso 18, dice, para que en todo tenga el primado. Primado es que tiene preeminencia, primer lugar, grado, superioridad o ventaja. En un cuerpo físico, la cabeza es dada este lugar de importancia. Mire cómo es Dios de inteligente, de sabio. La parte de su cuerpo que es lo más lejos de la suciedad que hay en la tierra, Dios lo pone más arriba, la cabeza. Imagínate si Dios pusiera nuestra cabeza ahí por las rodillas. A cada rato golpearíamos las cabezas si estuvieran aquí por las rodillas. Ni digamos si la cabeza con los ojos estuviera en los pies, pisoteado. Pero Dios, en su infinita sabiduría, coloca la cabeza encima de todo, dándole el lugar preeminente en todo el cuerpo. Y así es. Ahora bien, la cabeza física es cuidada y protegida contra daño. Todo el mundo lo hace. Si yo agarrase un lapicero y se lo tiro ahora, y usted ve que viene para su cara, ¿qué va a hacer? Levanta la mano. ¿Estás dispuesto a sufrir un poco de daño en tu mano para proteger la qué? La cabeza. ¿Por qué? La cabeza tiene el lugar preeminente. Claro, lo más aconsejable sería moverse a la cabeza, pero muchas veces por instinto, ¿no es cierto? Levantamos la mano, o lo que sea, el hombro, lo que sea, pero queremos proteger nuestras cabezas en el físico. Ahora bien, Cristo debe tener el primado o la preeminencia en ¿cuántas cosas, hermano? En todo, así dice la Biblia. Hebreos 1. Hebreos 1 y versículos 1 a 6. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Miren bien, está hablando de Jesús, el Hijo, verso 2. Verso 4, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Hermanos, en todo el universo, entre todos los seres celestiales que hay, querubines, serafines y ángeles, dice Dios que el Hijo tiene tanto más excelente nombre. Noten bien que los ángeles, no que un solo ángel. No dice que si tú comparas el arcángel Miguel con Jesús, Jesús sale ganando. No dice que si comparas a Gabriel con Jesús, Jesús es mejor. Dice que si tú pudieras sumar las características buenas y los ministerios y los prodigios de todos los ángeles y lo comparas con Jesús, Jesús tiene más excelente nombre que ellos. Esa es la preeminencia que Dios Padre da a la cabeza de la iglesia. De tal forma que en versículo 6, cuando el primogénito, cuando la cabeza, cuando el principio es introducido al mundo. ¿De qué tiempo estamos hablando? Belén. En Belén. En ese humilde pesebre. ¿Qué dice Dios? Los ángeles fueron mandados, porque es en forma imperativa, y adórenle todos los ángeles de Dios. No sé cuántos miles o millones de seres celestiales, pero todos fueron mandados por el Padre. Cuando ese niño recién nacido fue acostado en el pesebre en Belén, todos de una voz adoraron al recién nacido rey de los judíos. Esa es la preeminencia que Dios Padre da al Hijo. Ahora bien, Filipenses 2. Filipenses 2, versos 9 a 11. Filipenses 2, 9 a 11, dice: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, lo más alto, máximo, y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. La Biblia es muy clara en cuanto a la preeminencia que Jesucristo tiene a nivel, ni siquiera mundial, universal. Porque aquí abarca seres celestiales, seres infernales y seres terrenales. Que Cristo, el nombre que tiene, que ostenta, que el Padre le dio, es por encima de todo eso. Y otra vez, si tú juntas, si tú sumas las reputaciones de los hombres más piadosos o más famosos, no llega a nivel de preeminencia que el Hijo Jesucristo debe tener. Es lo que nos está diciendo la Biblia. Ahora bien, Colosenses 1. Eso fue introducción. Pero el mensaje no es largo, no se preocupe. Jesús es la cabeza, ¿verdad? Ya vimos versos 18, Él es el principio, el primogénito, y debe tener la preeminencia. Pero me pongo a pensar, ¿cuáles son las funciones de la cabeza? En sentido práctico, ¿cuáles son las funciones de Cristo siendo la cabeza de la iglesia? Bueno, antes que nada, es una posición de autoridad, de autoridad. Va en Efesios 5, Efesios 5, el versículo 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Claro que de este pasaje podemos predicar de relación matrimonial, pero no es el enfoque en esta tarde. Basta con decir que Dios ha establecido un orden muy específico, de que Cristo es el potente, Cristo es la cabeza, la autoridad de la iglesia. O sea, la iglesia debe sujetarse a la autoridad de Cristo. Autoridad, hermanos, es poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho, potestad, facultad, legitimidad. Aunque en este mundo pueden haber abusos de poder, claro, en cualquier situación, alguien que ostenta cierta autoridad puede abusar de su posición, pero eso no pasa con la cabeza de la iglesia. Todo el poder que obtiene y la autoridad que ostenta le fue dada legítimamente por el Padre. ¿A poco no dijo en Mateo 28, 18? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego manda a sus discípulos mostrando su autoridad. Efesios 1. Es importante reconocer esto porque, como gente rebelde que a veces somos, decimos, no, nos rebelamos contra la autoridad porque están mal. El gobierno está mal. Mis padres están mal. El pastor está mal. Y tal vez, en ciertos casos tienes razón. Pero nadie puede decir que la cabeza está mal. Que esa autoridad de la iglesia, Jesús, está mal. No puede decirlo. Entonces, no hay excusa para no sujetarse bajo su autoridad, ¿no es cierto? Porque Él siempre tiene razón. Efesios 1, versículos 20 a 23. La cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Miren esto. Sobre todo principado, y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Paremos ahí. Pablo acaba de confirmar que no hay magistrado, no hay rey, no hay monarca, no hay nadie que ostenta más autoridad y poder que Jesucristo. Ni en el tiempo de Pablo, ni en este siglo, y los que lo estamos leyendo, ni en el siglo venidero. Nadie puede aparecer que tenga más autoridad que Jesús. Ahora bien, verso 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Cuando pensamos en Cristo como cabeza, hermanos, no hay que pensar en un dictador que siempre es un tirano y que decreta leyes malas, injustas. La cabeza procura el bienestar del cuerpo. Si tienes una cabeza buena, va a procurar el bienestar de su cuerpo físico. No va a mandar a tu mano a tocar algo caliente porque se va a quemar la mano. Tu cabeza se preocupa por todos los miembros. Y así la cabeza de la iglesia, Jesucristo, tiene todo en sujeción. Porque procura el bienestar de todo el cuerpo. Así que la primera función de la cabeza es que es una posición de autoridad. Efesios 4 ahora. Efesios 4. Segundo, es una posición de alimentación. Efesios 4 y versos 15 y 16. Dice, antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Del cual, de Cristo, todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento del cuerpo edificándose en amor. Por eso les dije, hermanos, que la iglesia no es una cadena y que su relación con Cristo depende de su servidor. Este pasaje da a entender que todo el cuerpo con los diferentes miembros están vinculados a la cabeza. Es más, recibe alimentación y edificación de la cabeza. Así que, si alguien no está siendo alimentado, ¿sabe qué significa? Ahí está. Ahí están desconectados de la cabeza. Y Jesucristo afirmó esto en Juan 15. Vamos allá, Juan 15. El propósito es que todo el cuerpo reciba alimentación y edificación de la cabeza. Y claro, hermanos, así funciona lo físico. Yo sé que hay maneras de alimentar por un tubo, por el estómago y todo eso, pero en el proceso natural, lo que entra por la boca, donde está la cabeza, alimenta todo el cuerpo. Y así es. En lo espiritual, Juan 15, versos 4 y 5. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvieres en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si el pámpano no está conectado, no está vinculado, no está recibiendo alimentación de la vid, no puede producir fruto. Jesús hace esto muy claro, pero bien claro. Él es la vid. Y todos los nutrientes y alimentación que tendrán los pámpanos vienen a través de esa vid, quien es el Señor Jesucristo. En 1 Timoteo 6, verso 3, Jesús ha dado sanas palabras a la iglesia. Y ya lo leímos hace un momento en Efesios 5, 23, la cabeza de Jesús da salud al cuerpo por la cabeza. Juan 6, estamos ahí cerquita, Juan 6, verso 63, dice, el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pastor, estoy desanimado, no tengo ganas. Es que no siento el espíritu. Bueno, por tu propia confesión, no estás siendo alimentado la cabeza. Porque en la cabeza, en la vid, hay alimentación. Y Jesús declara que sus palabras son espíritu y son vida. ¿Saben lo que es el remedio para el desánimo? Más de las palabras del maestro, menos de las palabras del hombre. Si escuchas palabras del hombre, puedes desanimarte muy fácil. Pero escuchando las palabras del maestro, quien es el origen de la vida, quien es el principio, el autor y consumador de la fe, ¿cómo te puedes desanimar? Él dice, mis palabras son espíritu y son vida. Ahora bien, Colosenses 2. Ese fue el mensaje ya, muy corto. Función de la cabeza, posición de autoridad y posición de alimentación. Ahora la conclusión, que muchas veces ni siquiera tengo conclusión, pero hoy sí. Puede tomar su tiempo, así que no crean que ya voy a terminar. Si un cuerpo físico pierde su cabeza, se va a morir. Yo sé que hay gentes que viven sin dedos, brazos, pies, órganos internos, un pulmón, un riñón, etc. Pero si pierdes tu cabeza, hasta ahora, estás muerto. Muerto. Colosenses 2, verso 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. En el verso 19 vemos personas quienes no tienen la cabeza. En la 60 dice no haciendo la cabeza. Aprendí esto porque la palabra tener es tan común, lo usamos siempre. ¿Saben la primera definición de la palabra tener? Asir. No hacer, asir, A-S-I-R. Aferrar, agarrar algo. Verso 19, tenemos personas que en vez de recibir la alimentación de la cabeza, han suelto la cabeza, están actuando como si no tuviesen cabeza. Y están metidos en adoración a ángeles, falsas prácticas, el culto y todo eso. Verso 18. Me puse a pensar, qué triste. Un cuerpo, un miembro de una corporación de miembros, quienes han perdido su cabeza. En el sentido espiritual, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, estos aferran, en vez de asir la cabeza y retener la cabeza, miren verso 8 del mismo capítulo 2 de Colosenses. Mirad que nadie os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Así que hay varios síntomas de que la iglesia ha perdido, o más bien actúan como si no tuviesen una cabeza. Les doy tres. Primero, se aferran o hacen, hacen de un hombre en lugar de Jesús. Tercer de Juan, al final de su Biblia, casi. Tercer de Juan. Capítulo 1, porque un solo tiene, y verso 9. Tercer de Juan, 1, 9. Miren esto. Yo he escrito a la iglesia, contexto en la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Este versículo está muy triste, es muy triste. Triste en parte porque existía este tipo de Diótrefes que de plano logró reemplazar la posición de importancia que solo Cristo debía tener. ¿A poco no leímos que Cristo debe tener primado, la preeminencia en todo? Amén. Sin embargo, vemos una iglesia donde este señor Diótrefes no dice que procura tener el primado. Dice que lo ama. ¿Sabe qué significa? Que ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Así que una iglesia ha perdido su cabeza, ya han suelto su cabeza, están aferrándose a otras cosas, cuando un hombre tiene más preeminencia que la cabeza. Y tristemente, de otra vez era el hombre aquí que amaba tener primado, y había quienes se aferraban más a de otra vez y a sus palabras más que a Jesucristo. Seguir ciegamente a un hombre en lugar de Jesús es muy peligroso. No fue aquí, hace varios años. Yo he escuchado, sin mentirle, miles, tal vez 10,000 de predicaciones. Y no es que cada mensaje tiene que tener más citaciones de Jesús que cualquier otro autor. Pero me entristece mucho que estaba en una conferencia donde el predicador citó docenas de veces a un predicador del siglo XIX, apellido Moody, y en todos sus mensajes ni una citación de Jesucristo. Estaba bien triste, hermanos, pero bien triste. Y los que estaban ahí dijeron que eran buenos mensajes. Y no voy a negar, tenía sus buenos puntos. Pero cuando alguien se aferra más a las palabras de un hombre, quien quiera que sea, se aferran más a las citaciones de este erudito, de este, el otro, están soltando la cabeza. La cabeza debe tener más preeminencia que cualquier otro. Déjeme ir un paso más adelante. En esto no regaño para nadie. Si yo leo por una hora, nada más las letras rojas en la Biblia, palabras de Jesús, lo más probable es que no escucharé ni siquiera un amén. Es lo más seguro. Aunque es Jesús predicando, yo leyéndolo. Pero viene una persona que usted tiene en preeminencia y comienza a predicar y suelta los amenes como loro entrenado. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Cómo vamos a dar más preeminencia y más palabras de elogio a un hombre que a la cabeza? No estoy esperando que digan amén a eso. Yo nunca he entendido esto, hermanos. Puedo leer un versículo tan contundente como Juan 3:16, que Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y cuándo va a comenzar a predicar? Eso es más importante que cualquier cosa que podría yo decir, hermanos. Pero la iglesia ha soltado la cabeza cuando hay más preeminencia y más honor a un hombre que a la cabeza de la iglesia. Segundo, Colosenses 2. En verso 8 vemos filosofías, sutilezas y tradiciones de los hombres. Segundo, un síntoma de que una iglesia ha perdido su cabeza es que se aferra a tradiciones de hombres en lugar de las palabras de Jesús. Vamos a Marcos 7. Marcos 7. La palabra tradición o costumbre es una palabra neutral. Hemos hablado de esto. Por sí no es malo ni es bueno. Es una palabra neutral. Dependiendo cuál sea la tradición. Y dependiendo qué importancia damos a esa tradición, esa costumbre. Jesús en su ministerio hablaba sobre esto en varias ocasiones. Existían tradiciones en ese entonces y también hoy en día. Vamos a Marcos 7. Y por no leer toda la historia, en verso 1 a 6, los fariseos, siempre buscando pleitos con Jesús, acusan a sus discípulos de violar las tradiciones de los hombres, los ancianos, porque comían sin lavarse las manos. Qué gran pecado, ¿verdad? Ahora bien, chiquitos, si su mamá le manda lavar las manos, hay que hacerlo. Por obediencia. Entonces vienen a acusar a Jesús y a sus discípulos. Jesús les responde minimizando la importancia de las tradiciones. Verso 8, miren esto. Dice: porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía bien también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, no es malo lavarse las manos antes de comer. Está bien. Háganlo si quiere. Y si no quiere, también está bien. Pero si va a preparar la comida mía, lávese las manos, por favor. Pero Jesús dice, qué tragedia que tienen más adherencia, más obediencia a las tradiciones inventadas por hombres que los preceptos y mandamientos de la palabra de Dios. Quiero un ejemplo, porque los ejemplos siempre son buenos. Es una costumbre para mí y para muchos vestirnos, pero lo mejor que podamos, especialmente cuando nos toca predicar. Corbata, saco. No tengo que hacerlo. No es una mala tradición. No es una mala costumbre. Creo que debe de vestirse lo mejor si vamos a ministrar para Dios. Pero si yo vengo aquí, pero vestido de lo mejor, de Catrín, como dicen en Guate. Vestido lo mejor. Y desobedezco un mandamiento de Dios y ustedes me aceptan porque estoy vestido de Catrín. ¿Sabe lo que implica? Que se aferran más a las tradiciones que a la cabeza. ¿De qué mandamiento puedo yo estar hablando? En 2 Timoteo 4, verso 2, ¿sabe lo que es el mandamiento para predicadores? Que prediques la palabra. Así que, si yo vengo aquí vestido de lo mejor y en vez de predicar la palabra que fue el mandamiento que recibí, predico otras cosas que no están en la palabra. Y ustedes, oh, qué buen mensaje. Es una desgracia. Están más aferrados a tradiciones porque estoy vestido así que a la palabra de la cabeza. Por último, aferrarse al sistema mundano en vez o en lugar de Cristo. En Efesios 2, ya leímos en Colosenses 2, donde decía, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Son síntomas de personas quienes han soltado, ya no están haciendo, reteniendo la cabeza. Efesios 2, verso 2. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. La Biblia es muy clara, hermanos, que el mundo, no el planeta Tierra, sino el mundo y la sociedad y todo, es gobernado por el diablo. O sea, él tiene sus garras en todas partes, gobierno, político, en trabajo, en todo. Ha dejado sus huellas. Ahora, aquellos en Colosenses 2 seguían los elementos del mundo y no Cristo. O sea, hace una distinción. O puedes seguir el sistema del mundo o puedes seguir el sistema bíblico. Una iglesia ha perdido su cabeza, ya no están aferrándose a la cabeza cuando miran al mundo como ejemplo, como patrón de lo que debe de ser la iglesia. Deben de ser bien, pero bien distintos, hermanos, la iglesia y el mundo. Si la iglesia no es diferente que el mundo, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo queremos ganar para Cristo cuando ellos viven igual que nosotros? ¿O nosotros que ellos? En el mundo de hoy se predica la tolerancia. Hay que estar la gente tales como son. Y cantidad de iglesias que enfrente está tremolando la bandera del arco iris. Bajo el disfraz de tolerancia. Hay que aceptarlos. Porque es lo que hace el mundo. Lo que hace la política, lo que hace el trabajo. Aceptarlos, abrazarlos. Pero es un síntoma de que esa iglesia, y uso ese término muy liviano en ese caso, generosamente, ese grupo de personas ya ha soltado la cabeza. Han visto la cabeza y lo que la cabeza manda, y han visto los elementos del mundo, y han optado para abrazar el sistema mundano y ya no están, como dice la gente, haciéndose de la cabeza. Hermanos, yo jamás quisiera ni pastorear ni pertenecer a una iglesia donde la cabeza, Jesucristo, no es tomado en cuenta. Donde Él no recibe la preeminencia. Donde sus palabras, bueno, son buenas, pero también las palabras de fulano de tal son buenas también. No, vamos con la cabeza. Vamos con el que debe tener el primado en todo. Así que, es el mensaje, hermanos. Cristo, la cabeza de la iglesia. Es la cabeza, lo confesamos, ahora vivimos de acuerdo a lo que la cabeza dice. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias por su Hijo Jesucristo, que vino voluntariamente a este mundo, Señor, a morir por nosotros, dar su vida en rescate por nosotros, Señor. Ese gran amor y la gran humildad que Él mostró mientras Él vivió aquí, Señor, le da el privilegio de ser la cabeza de la iglesia, de todas las iglesias, Señor. Él es el principio, Él es el primogénito, Él debe tener el primado. Tristemente, Señor, como Pablo asevera, hay quienes que ya siguen otros rumbos, ya no están haciéndose de la cabeza, ya no están aferrándose de la cabeza. Te ruego, Padre, que puedas mirar este grupo de creyentes hijos tuyos. Señor, que siempre que están abiertas las puertas de esta iglesia, que siempre que hay un faro de luz en esta ciudad, que podamos decir confiadamente que estamos bien asidos a la cabeza que es Jesucristo. No hemos dejado que la mundanalidad, ni filosofías de hombres, ni tradiciones de hombres han tomado ventaja sobre la cabeza, porque la cabeza es lo primordial. Ayúdanos a entender eso, Padre, y poner en práctica nuestras vidas personales para que esta iglesia, este cuerpo, honre a su cabeza y jamás acarree vergüenza y deshonra para aquel que es la cabeza. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos y llévenos con paz y seguridad a nuestros hogares. En el nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén.